Bienvenidos a un episodio más de Cintia Melgarejo, el podcast. Gracias por estar aquí. Hoy les quiero platicar de mi proceso de ansiedad. La palabra suena bastante fuerte. Yo recuerdo que hace unos meses todavía escuchaba esa palabra y obviamente no quería escuchar nada referente al tema. No quería ni siquiera ponerlo a la luz porque fue un episodio bastante oscuro, debo de confesar. Y esto lo viví en 2021. 2020 fue la pandemia, 2021 me entra una crisis de ansiedad muy fuerte, ataques de pánico, los nervios completamente descontrolados. Y 2022, pues todavía seguía como trabajando esta parte. Incluso en 2021, para finales, intento grabarles un audio y compartirles, porque yo dije, más gente tiene que saber ¿qué sucede en este proceso? Porque la verdad es que para mí fue como entrar a un terreno completamente a ciegas. Fue una situación, un momento, un lugar donde de verdad me sentía completamente ignorante del tema. Porque debo confesar que muchos años atrás alguien me dijo, es que no puedo ir a tal lado porque tengo ansiedad. Y no me burlé ni nada, pero sí fue una reacción mía como de, pues no estés ansioso, ¿no? O sea, como yo pensaba que era algo que podías controlar, como tengo hambre, pues come, tengo sueño, pues duerme. Y la verdad es que no, creo que me trajo bastante aprendizaje. También en algún punto de la vida me tocó salir con una persona que de repente en las mañanas se despertaba y me decía, es que me siento un poco nervioso. Y yo decía, yo pensaba que los nervios venían de una cuestión que tú estabas pensando, y sí, efectivamente, pero es muy difícil, si ya los manifestaste, si ya los estás experimentando, es muy difícil quitarlos de ese momento, ¿sabes? Y de repente me decía en las mañanas, es que me siento, no decía nervioso, decía alterado, tembloroso, algo así, ¿no? Y yo lo veía normal, la verdad es que no tenía como una pinta de que le estuviera sucediendo algo y no lo podía alcanzar a entender. Entonces en 2021, en enero, para ser exacta, de 2021, a mí me toca pues vivir esta segunda parte. Yo digo segunda parte porque ya me había aventado un año de pandemia totalmente relajada, totalmente bien, la había podido llevar bastante bien, incluso hasta me sentía culpable de haberla pasado tan bien porque había mucha gente que la padeció. Y 2021 pues me da es algo positiva, entonces pues me tengo que resguardar en la casa. Recuerdo que yo vivía sola, vivía en un departamento sola y pues nada, me quedé ahí 2 semanas. Obviamente yo tenía un trabajo y en ese trabajo me estaban pidiendo que pues hay una cuestión burocrática en los trabajos donde tienes que comprobar que efectivamente estás yendo al seguro, que efectivamente estás con esta situación de salud. Entonces yo tenía que comprobar que pues era positiva en este tema. Pero pasados los 14 días, yo seguía saliendo positiva. Pasaron 20 días, yo seguía saliendo positiva. Pasaron 30 días, pasaron 40, pasaron 43 días y yo seguía saliendo positiva. Para el día 30, o sea, todavía me faltaban como unos, para el día 25, si no estoy mal, todavía había salido positiva. Y los primeros 20 y tantos días me la había pasado tranquila, pero a partir del día número 25 algo se detonó en mí que ya no lo pude parar. Yo ubico perfectamente qué lo detonó, cuándo lo detonó y cómo lo detonó. Y hace un año que les grabé un episodio, si no me equivoco es el número 33, intenté hablar del tema de la ansiedad, pero la verdad es que no pude hacerlo con tanta honestidad. Yo sentía que si lo contaba lo iba a volver a vivir y ya no quería experimentar por nada del mundo otra vez esa situación. Recuerdo que todavía seguía mucha gente tocando el tema y yo apenas lo escuchaba, llegaba a mi casa súper ansiosa, súper nerviosa Y era algo bien difícil porque es una enfermedad bastante silenciosa, ¿no? Que a veces no te das cuenta que la otra persona la está pasando muy mal. Y otra de las razones por las que no podía ser honesta es porque no tenía como tanta información, ¿saben? Estaba como choqueada, no había entendido muy bien lo que había pasado. Y hoy, gracias a la vida, puedo tener las cosas mucho más claras y les puedo compartir este episodio. Y regresando al punto en donde yo sé que lo detonó, bueno, aparte de que me habían entregado mi resultado positivo, esa tarde, ese día, tuve demasiada presión del trabajo, de que si ya iba a regresar, de que si los resultados, de que si faltaba hacer esto y el otro, de que si la pandemia ya había pasado, de que si muchos, muchos puntos en mi contra, que me puso bastante alterada, pero no me percaté del impacto que había tenido en mi salud hasta más tarde. El otro punto que pues confabuló para detonarme esta situación fue que el laboratorio, pues no sé si muchos les tocó esta parte donde te hacías los análisis y te entregaban tus resultados por WhatsApp para que no tuvieras que regresar en caso de que fueras positivo y pues ya empezaras tu reposo, ¿no? Entonces recuerdo que la doctora del laboratorio pues me envía mis resultados por WhatsApp, efectivamente, muy amablemente, pero yo toda curiosa. Cabe mencionar también que yo soy una persona que le tiene pavor a los hospitales, jamás me han operado, me han costurado el dedo dos veces, pero la verdad es que soy alguien que le tiene muchísimo miedo. Cuando he estado un familiar o cuando ha estado alguien muy cercano, me cuesta muchísimo trabajo ir a los hospitales, es un poco fobia, ¿saben? Entonces, yo pues no entendía muy bien la enfermedad y le pedí a la doctora del laboratorio que me explicara por qué seguía saliendo positiva después de veintitantos días. Y recuerdo que la doctora muy amablemente me mandó como 7 audios, aparte de mis resultados en PDF, que eran tres hojas, no sé por qué tanto. Me mandó 7 audios explicándome en qué consistía la enfermedad, pero al terminar el último audio decía algo así como: la verdad es que ni nosotros sabemos. Hablando del sector salud, ¿no? Y no quiero echar de cabeza a nadie, pero esas fueron las palabras que me impactaron tanto que yo entré en una crisis. Esto fue a las 6 de la tarde. Para las 10, 11 de la noche, yo estaba en una crisis súper fuerte. Yo me checaba el oxígeno cada determinado tiempo. Gracias a Dios, gracias al cielo y a muchas cosas, no tuve ningún problema de este tipo. No tuve ninguna afectación física. No me dolía absolutamente nada. No tuve ni una calentura, ni un dolor de cabeza, nada. Mi salud estaba en óptimas condiciones, ¿no? Para ese entonces ya había ido una doctora a revisarme, mis pulmones estaban bien, todo estaba bien, solamente me estaban recomendando reposo, que pasara la cuarentena. Yo decía, ¿cuarentena? O sea, 40 días es demasiado tiempo para que yo esté en mi casa. Aparte, cabe mencionar otro punto, que yo siempre he sido una persona súper extrovertida, súper de calle, súper de trabajo, entonces para mí me sentía capturada en mi propio departamento, me llevaban la comida, me la dejaban ahí en la puerta, no tenía más bien interacción con nadie más que en línea, y la verdad es que yo soy tan física que para mí fue una tortura, ¿no? Entonces, para las 11 de la noche de ese veintitantos de enero de 2021, se me dispara el corazón. Siento que mi ritmo cardíaco se súper acelera, me pongo el oxímetro y yo no sé por qué, pero el oxímetro empieza a sonar como si fuera una alarma. Yo me empiezo a alterar mucho más, intento marcarle a alguien para hablar, para que me calmara, porque recuerden que no podía ver a alguien físicamente. Y los números no me salen, el teléfono parecía que me lo habían cortado, o sea, era una película de terror. De verdad, de esas películas donde todo empieza a fallar, sientes que las paredes se te cierran, que se te va la casa encima, en la cabeza, el techo vuela. Y hay una parte muy consciente de ti en el fondo que sabe que es producto de tu imaginación, pero no lo puedes parar. Recuerdo que esa noche yo le hablé a un amigo que estaba en las mismas condiciones que yo y le dije: tienes que venir a mi casa. Me dijo, ¿pero estás bien? Le dije, estoy bien ahorita, pero no sé si esté bien al rato. Les juro que lo que les voy a contar fue real. Yo sentía que de esa noche no iba a pasar. Yo sentía que necesitaba que hubiera alguien ahí conmigo, dándome la mano, porque yo sentía que me iba a morir. Y tenía tanto miedo de que mi cuerpo lo encontraran días después y nadie supiera que me pasó algo. Porque aquí la mente juega un papel súper importante donde te cuento una historia catastrófica y horrible. Otro punto que tengo que poner como que sobre la mesa es que siempre fui una personita muy ansiosa, ¿saben? Siempre estaba pensando en el futuro, siempre estaba pensando en qué va a pasar mañana, siempre haciendo listas, siempre programándome, siempre en otro tiempo que no era el actual, ¿no? Yo siempre he dicho que la pandemia vino a detonar, a potencializar lo que realmente somos y todo el desmadre que teníamos en nuestras vidas, y a mí me disparó esa ansiedad que ya existía en mí. Yo crecí con muchas situaciones que me detonaban ese nerviosismo, ¿saben? Que en algún otro episodio les voy a contar. Pero específicamente en este, yo sentía que me iba a morir. Yo no sabía si sentarme a hacerle una carta a mis papás para despedirme. Yo no sabía si avisar en el trabajo, porque eso es de las cosas que más te preocupan. Yo no sabía qué hacer. No me podía calmar. Recuerdo que pasaron tal vez 10, 15 minutos cuando mi amigo llegó a la casa. Él desde el otro extremo de la ciudad llega y me dice, ojo aquí, porque era un amigo que no es precisamente la persona más espiritual, ni la persona que te va a hablar bonito, ni la persona que te va a poner pajaritos en la cabeza, ni nada, ¿no? O sea, es una persona cruda que me dijo, esto es producto de tu cabeza. Obviamente en ese momento yo pensé como, ¿pero qué estás diciendo? O sea, si yo siento que me voy a morir y tú me estás diciendo que yo me lo estoy inventando. Me dijo, cálmate y respira. Recuerdo que su compañía me empezó a calmar bastante, pero yo todavía le pedí que por favor se quedara porque yo me tenía que bañar para relajarme con agua fría. Y tenía miedo de caerme en la regadera y morirme ahí. Entonces le dije, por favor, espera que me termine de bañar y ya que me prepare para dormir y ya te vas. Tenía ganas de decirle que se quedara, pero sentía que estaba abusando de su amistad, uno, y dos, tenía que pasar este proceso sola porque era algo que sabía también que me estaba fortaleciendo, pero que me estaba costando demasiado. Recuerdo que me acompañó, yo me acosté a dormir, intenté dormir, pero a las 2 horas desperté. A las 2 horas desperté, bañada en sudor, sintiendo que todo mi cuerpo temblaba de una manera como lenta, porque no es un temblor rápido, sino es como que sientes que todo el cuerpo te está, o sea, sientes temblorina. Y súper agitada, con ganas de salir corriendo, con ganas de estrellarme contra la pared, no sabía ni qué hacer, o sea, de verdad fue algo, creo que emocionalmente, bueno, no creo, emocionalmente, este es el episodio más fuerte que yo he tenido en mi vida. Desde esa noche, estamos hablando del día 20 y tantos, desde esa noche, mi sueño se desequilibró, se desfasó. Yo dejé de dormir en las noches para medio dormir en el día. Mis nervios se alteraron. Recuerden, yo estuve documentándome mucho, leyendo mucho al respecto, pero cuando tu sistema nervioso se altera, o sea, se altera muchas veces a raíz del sueño. Si uno no duerme bien, el sistema nervioso se altera, el digestivo, el respiratorio, todos los sistemas se alteran. Y eso fue justo lo que me pasó. Yo ya no pude dormir. Recuerdo que yo me dormía con la tele prendida porque tenía miedo. O sea, quería mantenerme consciente, quería mantenerme despierta tal vez. Incluso uno de mis terapeutas me dijo en algún punto, ¿no será que lo que tú tienes es miedo de dormir? O sea, ¿no será que tienes miedo de morirte dormida? Y me cayó el 20 y yo dije, sí. Sí tengo miedo de eso. Y yo creo que eso le puede pasar a una persona controladora, alguien que quiere controlar hasta el último momento. Yo quería controlar hasta cómo iba a ser mi muerte. Y eso no es posible. ¿sabes? Entonces, a partir de ese día, mis días fueron un infierno. Yo me despertaba o intentaba dormir, toda la noche me mantenía así como alerta, durmiendo, despertando, durmiendo, despertando. Recuerdo que la tele estaba prendida y estaba un programa que me gusta mucho y de repente las voces, ni siquiera estaban gritando, pero las voces me empezaron a alterar, la tuve que apagar. Yo solo dormía o intentaba estar en calma con audios de música ligera, de sonidos de lluvia, así me dormía. Recuerdo que ponía sonidos de lluvia con pantalla negra, ¿no? Para que la luz no me molestara. Empecé, la doctora, yo intenté, esta es una parte importante, donde yo intento explicarle a mi doctora, yo tenía una doctora general, ¿no? Que iba a revisarme y me decía que estaba bien y demás. Yo le intenté decir los síntomas que estaba teniendo, pero la verdad es que no me supe explicar porque nunca en la vida había experimentado ansiedad y tampoco había leído nada sobre la ansiedad porque era un tema muy ajeno a mi vida. De hecho, nunca tuve tiempo para experimentar ansiedad porque, como ya dije, me mantenía demasiado ocupada, que esa es otra cuestión, es un evasivo el trabajo excesivo, a veces es una fuga, ¿no? Para no enfrentar y no trabajar tus emociones. Entonces yo le medio expliqué como, es que siento que se me va el aire y de repente como que me agito y esto. Y recuerdo que ella frunció el ceño así como, pero no puedes dormir, me dijo. Y le dije, no. Entonces me receta unas pastillas para dormir y otras para tomar durante el día que efectivamente me mantenían tranquila, pero me apagaban. De repente una tarde, recuerdo que era un sábado o domingo porque había como mucha música en la calle, recuerdo que estaba yo limpiando la casa porque yo limpiaba casi diario, ¿no? Mi familia me decía, no te agites, reposa. Y yo, necia, queriendo limpiar todo el tiempo o mantenerme ocupada. Y recuerdo que me había tomado las pastillas. De repente me senté tantito. Cuando vi el reloj, habían pasado 2 horas. Y para mí, yo sentía que habían pasado unos minutos apenas. Y dije, ¿qué estuve haciendo 2 horas? Me apagué completamente sentada ahí. Y no supe qué fue de mí 2 horas, ¿no? Entonces toda esta parte me empezó a alterar más. Recuerdo que yo hacía muchas llamadas durante el día. Buscaba a personas que me dieran paz porque tenía mucho miedo de llamarle a alguien y que me alterara. Ya ven que siempre hay como, pues algún amigo, una amiga, un familiar que pues te termina asustando más de lo que ya estás. Y no sabía muchas veces a quién llamarle. Yo les puedo decir que han sido como 5 personas que yo sabía que estaban fuertes espiritualmente, porque esa es una parte de mi recuperación, la parte espiritual. Yo sabía que estaban fuertes y yo les llamaba. Así fue un momento de crisis o fue un momento simplemente para empezar el día y agarrar esa fuerza que necesitaba, porque realmente no estaba teniendo fuerza. Hablé con estas 5 personas. Hicimos oración. Recuerdo que con una de mis primas, cuando me entregaban los resultados cada semana, cada 15 días, pues ella es la que a la que yo le marcaba y le decía, otra vez salieron positivos. Recuerdo que mi prima me decía, ya ríndete, ya suéltalo, o sea, si es la voluntad de Dios que tú te vayas, etcétera, acepta. Y yo decía, no, ¿cómo carajos voy a aceptar, no? Recuerdo que hablé con una amiga que es muy devota de la iglesia y recuerdo que me pasó ¿cómo le puedo decir? A su guía, a su ministro. Hizo oración conmigo, el ministro me dijo, respira 3 veces. Yo no quería ni respirar porque tenía miedo que me faltara el aire, ¿no? Entonces no lo intentaba siquiera, que creo que ese es otro factor. Con una de mis mejores amigas, me dormía hablando por teléfono con ella, hacíamos oración. Yo nunca fui tan espiritual, ¿saben? Por eso digo que este es el momento que más me ha marcado emocionalmente, pero que más fuerte espiritual me volvió o me hizo tener que ser. En las mañanas hablaba con mis papás. Después hablaba con mi sobrina, me partía el corazón cuando me preguntaba, ¿cuándo vas a venir? Y yo no tenía un día. Y yo pensaba, probablemente no vaya nunca. porque sentía que me iba a morir. Tenía muchas ganas de planear todas las cosas que iba a hacer cuando me recuperara, pero había una parte de mí que decía, pero ¿y si no te recuperas? ¿Y si no sales de aquí? Una amiga del trabajo me dijo, Cintia, échale ganas. Si yo pude salir, que soy una vieja chacosa, tú puedes. Porque yo le decía, ¿cómo aguantaste? Porque ella ya había pasado por algo parecido. Yo le preguntaba, ¿cómo lograste salir de ahí? Entonces ella me escribía. Le hablé a otra amiga del trabajo. Me pasó a su papá. Su papá me recomendó unos tés para dormir. Yo quería dormir profundamente, pero no sabía cómo hacerlo. Fueron días tan oscuros que recuerdo que podía comer lo que quisiera, podía ver el programa que quisiera, tenía todo el tiempo del mundo, pero yo solo quería recuperarme. Para el día 30 y pico, 38 por ahí, la doctora pues ya me da de alta, me dice, listo, no tienes nada, solamente sigue con tus pastillas para dormir, estás perfecta, ya puedes salir a caminar, es más, ya te puedes integrar al trabajo. Yo no me sentía apta para regresar a trabajar. Intenté salir a caminar, me mareé, me faltaba el aire, me daba miedo la gente, no quería que se me acercaran mucho, no quería hablar con nadie, me daba pavor morirme en la calle y que nadie me recogiera. Todo el tiempo tenía en mi cabeza como, te vas a morir. Nunca antes yo tuve miedo a la muerte, ¿saben? Nunca antes ese tema me asustó, era algo que yo aceptaba y listo. Pero en ese momento me sentía tan vulnerable, tan chiquita, que sentía que no estaba pudiendo con mi vida. Tenía miedo de hablarle a más amigos y preocuparlos, porque ni siquiera sabía explicar. Recuerdo que mis papás me decían, ¿pero qué sientes? ¿Pero qué te pasa? Y yo ni siquiera podía explicar lo que me estaba pasando. Así fueron pasando varios días hasta que llegué a los 40 y tantos y la doctora me explica que pues no precisamente iba a salir negativa, pero que ya había pasado bastantes días y que pues ya el virus probablemente no estaba en mi cuerpo, pero que celularmente hay algo así que muy técnico me explicó, pero que ya podía regresar al trabajo. Entonces yo regreso al trabajo y fue otro infierno, ¿saben? Subir las escaleras de ese trabajo, cruzar los pasillos, sentarme en mi mismo lugar, volver al mismo estrés. Ya había perdido el hilo de muchas cosas. Imagínense, después de 40 días, realmente hubo un momento en el que yo en el trabajo les dije, estoy muy mal de los nervios. De verdad, no tengo cabeza para decirles nada del trabajo. O sea, en ese momento tengo que confesarlo, me valió 3 kilómetros el trabajo, los expedientes, todos los pendientes que yo tenía. A mí solo me importaba recuperar mi salud. Recuerdo que así como se te altera el sistema nervioso, pues el digestivo también, ¿saben? Lo que comía me laxaba. Al día, con mucho esfuerzo, lograba comer una manzana, un sándwich, en todo el día. El sándwich me lo comía en 2 partes. Me hacía jugos verdes pues para tener energía, pero me laxaba. Todo el día estaba yo con té de manzanilla, té de tila, té de 7 azares. Yo intentaba mantenerme tranquila. Recuerdo que ya una vez en la oficina me dieron varios ataques. De hecho, yo les debo decir que los ataques de ansiedad todavía me dieron. Un año después me siguieron dando, ¿saben? Todavía, eso fue 2021. Estamos hablando de enero. Todo 2021 me dieron. Todavía 2022 los percibí un poquito. Recuerdo que yo le decía a mi mamá, no me des noticias fuertes. Por favor, no me des noticias ni buenas ni malas. No me digas nada de nadie. Porque todo me alteraba. Mal. Yo tenía que empezar a calmarme, yo tenía que respirar, pero yo no sabía cómo, porque era una crisis que me rebasaba. Ya estando en la oficina, recuerdo haberme salido un par de veces al día y recuerdo haberle dicho a un compañero, ahorita regreso. Me salía completamente del edificio a la calle a respirar, porque sentía que me iba a morir ahí adentro. Sentía que tenía que controlarme, pero no sabía cómo hacerlo. Me recomendaron muchísimas cosas. Me dijeron que dejara las pastillas porque las que me había prescrito la doctora pues eran pastillas psiquiátricas. Y me dijeron que iba a ser muy difícil que luego las dejara, que a lo mejor me iban a causar adicción. Yo me asusté muchísimo, aparte de que ya me había pagado una vez y no sabía ni cómo controlar esta parte. Fui con una... Ahí empieza... Después de todo este proceso, empieza mi camino de recuperación, que es un camino también muy largo, pero muy distinto. Mi camino de recuperación empieza con aceptar que yo tenía ansiedad. Empiezo a leer, a escuchar audios. Como dije al principio, el término me asustaba y no quería escuchar nada al respecto. Así que me iba como que... documentando de poquito en poquito, ¿saben? No me atiborraba de información para no alterarme de nueva cuenta. Empecé a buscar ayuda naturista porque ya no quería seguir tomando las pastillas. Yo creo que las habré tomado como semana y media, ¿eh? No fue tanto tiempo. Las dejé un día de golpe, dije a la chingada, yo ya no voy a tomar esto. Fui a terapia de acupuntura, me alivió bastante, desde la primera sesión me relajó. Me recetaron ahí unas gotas, ahí me dieron tres tipos de gotas. Yo tomaba al día, a ver, 20, eran 40, 27, 67, yo tomaba como 80 gotas al día, tres veces, o sea, 80 gotas tres veces al día, porque eran tres tipos de gotas que me habían recomendado. Entre esas gotas estaban las flores de Bach, que yo les he platicado a algunas personas sobre cómo me ayudaron. Yo no creo, ojo, yo no creo que exista una sola cosa que te devuelva la paz y que te recupera al 100%. Son muchas cosas las que tienes que hacer o probar cada una hasta que tú ubiques algo que te hace bien, pero tienes que intentarlo y que trabajarlo. Por eso nunca les voy a decir, ah, con esto se te va a quitar la ansiedad. No, son varias cosas, son muchas técnicas. Entonces, la primera fue la acupuntura, la segunda fueron las gotas, las flores de Bach, la tercera fueron los tés. Todo el día me mantenía con té desde la mañana hasta la noche. Me quité el café. Yo misma decidí quitarme el café, que yo soy súper viciosa del café. Me quité la cafeína, el té verde, el refresco de cola, todo eso me lo quité porque nada que alterara mi sueño o mi sistema nervioso, ¿saben? Intenté salir a caminar, pero tardé mucho en regresar a hacer ejercicio. Me decían, es que eso te va a ayudar mucho, y yo sabía que me iba a ayudar, pero no sabía cómo volver a ese camino. Empecé haciendo calistenia, que cada que me ponían un poco de cardio, el corazón se me agitaba y yo volví a revivir ese momento donde... esa noche yo sentía que me iba a morir. Otra de las cosas que hice, pues, como comenté, empecé a leer y descubrí varias técnicas, empezando por la técnica de tapping, que son 10 puntos nerviosos que tú empiezas a tocarte acompañados de un mantra. Eso me calmaba, ¿saben? Muchísimo. Yo a veces estaba con una persona enfrente, me sentía que me estaba empezando a alterar, y empezaba a tocar mis puntos. No me importaba si decían, está loca, ¿qué está haciendo? Ya terminó maniática. Yo empezaba a tocar mis puntos y a relajarme. Recurrí a la parte espiritual. Empecé a creer en los ángeles. Yo no tenía acercamiento con los ángeles hasta este punto. Recuerdo que me visitó en esa ocasión un angeloterapeuta. Tuve una sesión virtual. Todas estas personas y todas estas técnicas yo les puedo pasar contacto y testimonio y demás si sienten que en algún punto les puede servir. Tuve una sesión por Zoom. Me dijo cosas súper bonitas en esa terapia. Ya estoy hablando del día 40 y pico, cuando ya estaba de salida. Me dijo cosas súper lindas. Otra persona que se dedica al tema de los ángeles me visitó en la casa. Me llevó un llamador de ángeles. Yo necesitaba algo físico que me conectara con esa parte espiritual.
¿saben? Pero no sabía dónde buscarlo. Yo dormía con rosarios, yo dormía con el Yamapala, creo que se llama el rosario budista católico. Yo dormía con todos los santos y música y todo lo que se pueden imaginar. Esta persona me lleva un llamador de ángeles y me da a elegir unas cartas, porque ese es el proceso en cómo ella entrega los llamadores de ángeles. Y en esas cartas, una de las que me sale es el arcángel Rafael. Y me dice, ella sin saber nada, ¿eh? O sea, ella totalmente ajena a lo que yo estaba pasando, me dice, Rafael está aquí contigo. También el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel. Pero Rafael me dice, es el de la salud. Dice que todo va a pasar. Puta. Yo creo que ese día casi lloro porque yo necesitaba esas palabras de esperanza de que me iba a recuperar en algún punto. El llamador de ángeles me acompaña hasta el día de hoy. Cada vez que yo me empezaba a agitar o sentir desesperada, lo sonaba con fuerza y con mucha fe. Empezaron a aparecer plumas en mi casa, hasta en la almohada, y mis almohadas no son de plumas. Entonces mi parte espiritual se iba fortaleciendo mucho. Empecé a hacer oración en la mañana, en la noche, a la hora que fuera. Y otra técnica que me sirvió, pues obviamente fue el yoga, la respiración. Fueron varias cosas a las que tuve que recurrir porque fue un camino muy largo. Yo sentía que nunca me iba a recuperar. Yo siempre he sido súper fiestera, súper sociable y de repente me agarró una fobia a la gente. Esto nunca lo había dicho. Yo no quería ir a fiestas, ¿saben? Porque yo sentía que la gente me atosigaba. Yo sentía que me iba a empezar a engentar y iba a querer salir rápido de la fiesta. Y si alguien me detenía, yo me iba a empezar a desesperar. ¿Y cómo les iba a explicar que estaba teniendo un ataque de ansiedad? Sentía algo tan horrible de convivir con tanta gente. En el trabajo, pues tenía mucha gente. Para este proceso, yo ya había empezado con el podcast. De hecho, empiezo el podcast el 21. Y yo salgo con este tema de ser positiva el 25, 27, por ahí. Entonces yo ya estaba en medio de varios proyectos. Estaba en un tenía un programa que se transmitía de manera digital. Y recuerdo haber hecho unos 3, 4 programas fácil con la temblorina por dentro. Apretándome los dedos debajo de la mesa. Para que no se viera que yo estaba muy nerviosa. Y tratando de sacar el trabajo, o tratando de sacar el proyecto como fuera. Fueron muchos ángeles los que yo me topé en mi camino, la verdad. Fueron muchas cosas. Yo pude hacer una relación mejor con mis papás, de llamarles todos los días, de decirle cómo amanecí. Era una bendición que sonara el teléfono a las 8 de la mañana y poderla decir a mi mamá, estaba dormida. Porque como yo ya no estaba durmiendo, era un milagro haber dormido más de 4 horas seguidas sin despertarme. Y así estuve con el tratamiento de las gotas, de las flores, de los tés y de varias cosas, les digo que más de un año. A la fecha, yo les puedo decir que de repente siento como que se me va tantito el aire cuando me emociono mucho. Me di cuenta también que mi problema, aparte de que era muy ansiosa, pues eran las emociones. ¿Saben? Yo no tenía la capacidad de poder sobrellevar las emociones, ni fuertes, ni buenas, ni malas, ni bajas, ni altas. Entonces, cuando algo me impactaba tanto, cuando algo me impacta tanto hasta el día de hoy, de repente siento como esa agitación, ¿no? Como que se me detiene el corazón y de repente empieza a latir muy fuerte. Y yo me digo a mí misma, a mi cuerpo, es normal, estás viva, disfrútalo, siéntelo, no pasa nada. Tengo mucha más comunicación con mi cuerpo, de verdad, yo le hablo a mi cuerpo, yo calmo a mi cuerpo. Y ha sido un proceso tan difícil, como dije en un punto, es lo más fuerte que yo he vivido emocionalmente. Yo siempre he sido muy práctica, muy de, bueno, listo, ya pasó, nos levantamos y lo que sigue. Pero esto me atoró tanto. Esto puso tan vulnerable. Recuerdo que cuando yo ya salgo de todos estos 40 y tantos días, era marzo, una semana antes de mi cumpleaños, yo regreso al trabajo. Recuerdo que me hacen una fiesta sorpresa y yo me quería ir de la fiesta sorpresa. Yo no sabía ni cómo saludarlos, yo no sabía. Recuerdo que me había visto en el espejo y estaba toda demacrada. Imagínense, después de tantos días sin dormir bien, sin comer bien, estar toda alterada, había bajado tantos kilos, me sentía tan mal conmigo que ni siquiera tenía ganas de festejar un cumpleaños, pero sí estaba muy agradecida por tener un año más. Espero que no se me esté escapando ningún dato para poder compartirles. Esta ha sido mi experiencia con el tema de la ansiedad. Esto es lo que yo les puedo decir. Es una de las veces en las que más abro mi corazón y lo pongo sobre la mesa y les comparto algo tan personal, algo que no pude platicarlo en su momento, no por egoísta, sino porque no sabía ni cómo. Ya dije, tenía miedo de volver a experimentar. Cada vez que yo decía la palabra ansiedad, híjole, me venía otra vez la temblorina, la taquicardia, la arritmia, lo como le quieran llamar. Y hoy puedo hablarlo libremente. Puedo decirles, no estás solo, no estás sola. Obviamente se detona por estrés y por muchos otros factores, pero puedes salir de eso. De verdad, no te dejes. Algo, un consejo súper lindo que yo escuché, es que decía, no le cedas terreno a la ansiedad. Si yo tengo ansiedad de ir a un lugar, no voy a mi casa a encerrarme. Voy a ir al lugar y me voy a enfrentar contra ese miedo. Llegué a encarar la ansiedad a tal grado de decirle, ok, ya estás aquí, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a desmayar? ¿Me voy a morir? Recuerdo que la terapeuta, tuve dos grandes terapeutas, no precisamente en este proceso, pero eran amigos míos, o sea, yo tomo terapia con ellos, posteriormente nos hacemos amigos, y de repente pues me pasaban varios tips, varias cosas, y una de ellas me dijo, Cintia, si tú ves a alguien en la calle que se está muriendo, que le está pasando algo, ¿lo ayudarías? Yo le dije, sí. Me dijo, lo mismo va a pasar contigo. Si te mueres en la calle, alguien te va a ayudar. Para mí fue muy fuerte porque yo dije, pero es que yo no me quiero morir. Pero eso estaba pensando. Eso es algo que yo les puedo compartir sobre la ansiedad. De verdad, no les cedan terreno, no dejen que les gane. Es una batalla todos los días. Una de las recomendaciones también que me hizo mi prima fue, pídele a Dios o a quien tú creas que te permita vivir por momentos, por minutos, por horas, por mañanas, por tardes, por noches, fracciona el día, me dijo. Pídele, Señor, permíteme pasar una noche tranquila. Listo, pasas la noche. En la mañana repites, permíteme pasar una mañana tranquila. Listo, pasas la mañana y así te vas. O si sientes que no puedes por mañana, tarde, noche, entonces por horas. Permíteme tener una hora tranquila, solo una hora. Y así te vas. Y entonces vas viviendo minuto a minuto, que es algo que los ansiosos nos cuesta un huevo hacer, ¿no? Nos cuesta porque siempre estamos pensando como que en lo que viene. Y creo que esto es un regalo, porque la ansiedad también te da regalos, te da tesoros. Y uno de los regalos más grandes que pude descubrir en la ansiedad es valorar mi vida, valorar mi salud, seleccionar a la gente que voy a meter a mi vida, porque la gente que contamine mi energía no me sirve. Necesito gente que sea fuerte espiritualmente, mentalmente, gente positiva. Necesito cuidar, amar y hablarle bien a mi cuerpo todo el tiempo. Necesito hacer lo que sea para que yo me sienta bien. Si necesito apoyarme de cosas externas, de factores, de medicina naturista, de ejercicios, de terapeutas, de amigos, de familia, lo voy a hacer porque no me hace débil el pedir ayuda o aceptar que estoy mal y que me siento mal. Me hizo amar cada cosa porque yo decía, cuando salga de esto, quiero ir a nadar. Y quiero patinar y quiero abrazar a mi familia y quiero comer cosas súper ricas. Y este es un recordatorio de que la ansiedad te hace valorar tu vida. Yo soy Cintia Melgarejo. Gracias por estar aquí. Bye.